Gracias en esta noche en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Perdón, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Parece que quiero acabar muy rápido Corintios, pero no es así porque este libro tremendamente ha enseñado a mi vida muchas cosas prácticas en la vida del cristiano, en la vida nuestra. Hace 8 días estudiamos la preeminencia del amor, en el capítulo 13, que realmente la evidencia de que nuestra vida ha tenido un encuentro personal con Cristo es el amor de Dios, que podemos vivirlo, compartirlo y estar en ese amor, permanecer en ese amor de Cristo Jesús. En el capítulo 14, el apóstol Pablo toma un tiempo para enseñar doctrinalmente algo muy importante. Ya en el capítulo 12, él había compartido con nosotros, a través de lo que el Señor le dio por medio del Espíritu Santo, los diferentes dones espirituales. Y quedó claro que no todo el cuerpo es lengua, no todo el cuerpo es oído, no todo el cuerpo es pie ni cabeza, sino que cada uno, conforme a la función que Dios nos ha dado y a los dones con que nos ha equipado, todos para edificación del cuerpo de Cristo funcionamos en una unidad perfecta. Que no todos son profetas, ni todos evangelistas, ni hacen todos milagros, ni hablan todos en lenguas, es claro, pero que nos mostraba un mejor camino que debíamos procurar, el ser llenos del fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestros corazones. El verso 1 del capítulo 14 dice, seguid el amor, nuevamente esa palabra, seguid el amor. La palabra en el original griego es ágape, el amor de Dios. Cuando Judas apóstol escribe, nos dice, permaneced en el amor de Dios, permaneced en ese amor que Cristo ha hecho renacer en nuestros corazones. Y aquí el apóstol Pablo dice, seguid el amor de Dios y procurad los dones espirituales. Necesitamos esos dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando nosotros oímos la palabra profetizar, a veces siempre trae esta palabra a nuestra mente, el pensar que por medio de la profecía siempre se hablan eventos futuros y conocemos el futuro. En realidad, la palabra profetizar en el original significa hablar las cosas de Dios, hablar la palabra de Dios, hablar lo que Dios nos da por hablar, para hablar para su pueblo. Así que no siempre profecía va enfocada hacia los eventos futuros, pero sí incluye el hablar las cosas de Dios que Él nos da para hablar. Dice el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entendamos esto. El que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién habla? A Dios. Toda traducción, si alguien interpreta lenguas, si alguien tiene el don de interpretación de lenguas, se oiría como uno de los salmos de más alabanza y adoración al Señor, si hacen la correcta interpretación. El que habla en lenguas habla a Dios y no a los hombres. Las Sagradas Escrituras por ningún lado enseñan que hay mensajes en lenguas. Ese término no existe. Existe el don de lenguas e interpretación de lenguas, y son para hoy. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. ¿Ha oído alguna vez una interpretación genuina del don de lenguas? Son las palabras más excelentes y gloriosas, pero no hacia los hombres, sino hacia Dios. Como David, cuando alababa con todo su corazón a Dios en los salmos, y los otros salmistas. Pero parece que en la iglesia de Corinto había un problema y por esto el apóstol Pablo escribe esto. Parece que allí la iglesia le gustaba practicar mucho la glosalia, el ejercitar el don de lenguas. El único don que no es para edificación del cuerpo de Cristo, sino para edificación propia, es el don de lenguas. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que no interpreta y no sabe lo que la persona está diciendo, ni siquiera el mismo que ora en lenguas sabe, porque está orando en el espíritu y no en el entendimiento. Si no hay quien interprete, nadie puede decir qué bendición, qué maravilloso lo que esa vida le dijo al Señor. Entonces el único que se edifica es el que habla. Pero allí en la iglesia de Corinto parece que todos unánimes querían hablar en lenguas, todos. Y posiblemente estaban sufriendo lo mismo que se sufre hoy en todas las congregaciones cristianas, que hay algunas que están enseñando que si tú no hablas en lenguas, no has recibido el Espíritu Santo. Y se encuentran personas dedicadas al Señor, amantes de las cosas de Dios, que caminan en integridad ante el Señor, pero están completamente tristes porque aún no hablan en lenguas. A tal punto ha llegado que muchas veces las personas le dicen, mira, vamos a traer un maestro que les enseñe cómo hablar en lenguas. Y en realidad, este no es un don que lo enseñan los hombres, es un don que lo da Dios, el hablar en lenguas. Y vimos por la palabra de Dios y estamos viendo que no todos hablan en lenguas. A muchas personas Dios les da otro don, porque Dios conoce todas las cosas, mas nosotros no lo sabemos todo. Y dice aquí, porque el que habla en lenguas, verso 2, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla la palabra de Dios habla a los hombres y produce el efecto de edificación, exhortación y consolación. Si Dios te ha bautizado con el don de lenguas, ¡qué maravilloso! Úsalo en tu tiempo de oración privada con Él. Si tienes el don de interpretar lo que Dios le ha dado, que es otro don, interpretación de lenguas, úsalo también en orden para edificación de la iglesia. Dice el verso 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es bueno notar esto, notar que el Señor nos está trayendo aquí a que entendamos que hay un tiempo en el cual podemos adorar al Señor en lo privado y ejercitar ese don que el Señor nos ha dado, pero sobre todo, mientras estamos reunidos como iglesia, hablemos las cosas que podemos entendernos. Y dice el verso 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. El apóstol Pablo nunca está poniendo abajo el don de lenguas, solo está organizando la manera como debe ser utilizado para gloria de Dios. Dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. No sabemos por qué el apóstol dice que mayor es el que profetiza. Pero la única explicación que notamos a esto es que el apóstol está diciendo, el que habla las cosas de Dios en una lengua conocida, edifica la iglesia. Mientras que el que habla en una lengua que él no interpreta, la única edificación es para él mismo. Ahora de pronto estén algunos hermanos diciendo, ¿será que el hermano que habla inglés, él está hablando en lenguas? No. Ni el que habla francés, ni el que habla español, ese es su idioma natural. Lo mismo que nosotros estamos hablando español ahora. Pero Dios, en forma sobrenatural, puede equiparnos con un lenguaje celestial, humano o angelical, como Él quiera, para que en nuestro tiempo de oración privada oremos a Él conforme su voluntad y no conforme a nuestro entendimiento ni a nuestra voluntad. Si has recibido ese regalo de Dios, gloria al Señor. Utilízalo en ese tiempo especial. Recibe edificación tú mismo. Y es lo más maravilloso experimentar este don. Porque no siempre sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando oramos. Pero orando en el Espíritu es cuando nosotros podemos decir, Señor, perdón, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y orando con este don que el Señor nos ha dado, si ese es el caso tuyo, podemos orar conforme a la voluntad de Dios. Si no tiene el don de lenguas, el apóstol Pablo dice que aún con gemidos indecibles, el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad, porque orar no sabemos cómo conviene siempre, pero el Espíritu de Dios nos ayuda. ¿Alguna vez has gemido ante el Señor? ¿Alguna vez te quedas callado y medita y nomás hay un gemir? Se dice, Señor, recibe en este momento mi gratitud, mi corazón, la expresión sublime de mi alma, y el Señor está diciendo, qué maravillosa oración. Qué tremenda oración, qué gratitud que hay en ese corazón. Por eso, aquí el apóstol Pablo organiza esto en medio de la iglesia y da mandamientos para que todo se haga en orden y decentemente. Y dice el verso 6, ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si os hablare, si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? El apóstol iba a ir a Corinto. ¿Qué tal que él hubiera hecho ese viaje? Él lo hizo, pero hubiera hecho ese viaje y hubiera llegado allí y hubiera durado una hora hablando en lenguas. ¿Hubiera sido edificada la iglesia? Por mucho uno o dos en la congregación hubieran entendido el mensaje. O de pronto ninguno, porque se habló en una lengua angelical que Dios le dio. Solo los ángeles presentes hubieran dicho, amén. Gloria al Señor. Y estuvieran en el mismo acuerdo alabando al Señor, porque al que habla en lenguas habla a Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe estas cosas, dice, si no os hablar en un idioma conocido, dice el verso 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. El apóstol Pablo aquí está diciendo, hermanos, el don de lenguas es para edificación personal, y aun si hay quien la interprete, se debe hacer en orden. Imagínate por un momento toda la congregación hablando en lenguas, todos al tiempo. Imagínate en un momento el que no hablar en lenguas tratando de hablar en lenguas o hablando en su propio idioma. Y eso es lo que el apóstol comparte aquí, dice, tómese turnos. Verso 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, piensa en tantos idiomas que hay en el mundo. Hay más de 5,000 idiomas clasificados y muchas lenguas. Y cada uno tiene su propio significado. Y dice aquí el apóstol, pero si ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si uno ignora ese idioma, si no, pregúntele a Larry, que ya va aprendiendo español. Pero realmente, la barrera de los idiomas que comienza en la Torre de Babel ha separado mucho a las personas. Mucho. En inglés la palabra embarrassed, en español se traduce embarazado. Y embarazado o embarazada en español puede ser avergonzado, apenado, o también embarazada, ¿cierto? Llega una hermana misionera y pasa en cierta congregación y dice, hermanos, yo no debía hablar aquí en español porque casi no puedo, pero estoy muy embarazada y toda la culpa es del pastor. Ese pobre pastor casi se muere cuando ella estaba diciendo que estaba muy apenada simplemente. Los idiomas causan grandes problemas. Y esta no es una anécdota personal, pero es un caso real que ocurrió. Ese pastor quería esconderse por todo lado y tuvo que explicar a toda la congregación que ella quería decir era apenada y que estuvieran todos bien tranquilos y que supieran entender. Y todos después del servicio, ¿verdad, pastor? ¿La hermana está embarazada? Terrible. Estaba avergonzada nomás. Y los idiomas causan estas dificultades, pero aquí no está hablando tanto de idiomas terrenales, sino también de estos idiomas de Dios que no causan ninguna dificultad si se usan propiamente. Dice el verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si quiere un don, un regalo de Dios, ya vimos parte de esa lista, 9 los vimos en la primera carta a los Corintios capítulo 12, hay otros en Romanos capítulo 12 y hay otros en Efesios capítulo 4, una lista como de 21 dones espirituales por lo menos, milagros, diversos géneros de sanidades, lenguas, profecía, palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Si anhela uno de estos o todos estos regalos de Dios, anhélalos ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Cómo puede servir mejor a su hermano, a su hermana, a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Por qué hoy muchos dones espirituales no vienen a la vida de las personas? Algunos piden de esta forma, si el Señor me diera milagros, ay, si me hacía pasar por alguien grande. ¿Será que el Señor le da el don de milagros a alguien que quiere ser grande? Se le infla la cabeza y va a perdición eterna. Necesitamos anhelar esos dones para servir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, servir a Cristo sirviendo a su cuerpo, a su iglesia. Por eso en el verso 13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. El que tiene el don de lenguas pida en oración poder interpretarla. Porque es posible que tenga el don de lenguas, pero no el don de interpretación de lenguas. Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El espíritu ora. Ya les dije anteriormente que uno hablando en lenguas, ni siquiera uno mismo sabe qué es lo que está orando. Porque ahí no juega ninguna intervención el entendimiento, sino es de espíritu a espíritu. Y vemos aquí que el apóstol dice aquí, el verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu. También se puede cantar en el espíritu. Y dice aquí también, pero cantaré también con el entendimiento. Voy a cantar usando el intelecto y también dejándome guiar por el Espíritu Santo, como Él quiera. Cuando yo utilizo el entendimiento, yo voy a Dios conforme a mi voluntad. Cuando es el Espíritu quien lo hace, es la voluntad de Dios por la que oro, por la que intercedo, o la edificación que el Señor quiera hacer en mi vida. Pero en ambas formas debemos ir al Señor. Verso 16, porque si bendice solo con el Espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Este era el problema que había allí en la iglesia de Corinto. Todos los que tenían el don de lenguas hablaban en lenguas, no había interpretación, y el oyente decía, pero ¿qué habrán dicho? Y peor si se presentan casos como los que vemos hoy. ¿No te has dado cuenta que a veces alguien que habla en lenguas repite una palabra muchas veces? Luego se levanta alguien en la congregación y da la interpretación y nunca repite una palabra muchas veces. Nunca. Y uno dice, ¿pero por qué? En el hablar en lenguas tuvo una palabra que se repitió muchas veces. ¿Por qué en la interpretación no? Y generalmente, ¿no te has dado cuenta que la interpretación que dicen no es para Dios, sino es para los hombres? Dicen, hijitos míos, el Señor les manda decir tal cosa. El que habla en lenguas, ¿a quién habla? A Dios y no a los hombres. La interpretación correcta debía ser una alabanza sublime al Señor, si hay una interpretación ahí. También se puede presentar otro problema, que a veces alguien habla en lenguas largo tiempo y la interpretación es cortica. ¿Qué dijo de todo eso? Dijo, amén. Y las personas dicen, pero imposible, dijo tanto y la interpretación tan cortica. O lo contrario, dijo una frasecita en lenguas y la interpretación 5 o 10 minutos. Están presentando, como en la iglesia de Corinto, muchos problemas en esa manera. Por eso el apóstol Pablo organiza las cosas y nos deja esto, para que nosotros entendamos cómo se pueden hacer las cosas. Dice en el verso 17, porque tú a la verdad, el que habla en lenguas, bien das gracias, pero el otro no es edificado si no hay interpretación. Y dice el apóstol Pablo en el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo no está vanagloriándose, pero no deja espacio para que los enemigos de él y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dijeran, él está atacando, organizando, ordenando el don de lenguas, porque él no habla en lenguas. El apóstol Pablo dice, hablo más en lenguas que todos vosotros. Pero no por eso vengo aquí a hablar en lenguas, para que todos de pronto digan, ¡ay, qué espiritual el apóstol! ¡Mírenlo cómo habla en lenguas! Y ese es el problema de muchas personas hoy, que quieren hablar en lenguas en público. ¿Por qué? Porque hay un concepto errado. Muchas personas piensan que el que habla en lenguas es súper santo. y puede serlo o no puede serlo. Puede serlo íntegramente en el Señor o de pronto no lo es. Conozco muchas personas que fueron bautizados con poder de Dios y hablaron en lenguas y nunca fueron cristianos genuinos y hoy no están en las cosas del Señor. Lamentablemente, habiendo Dios hecho todo eso en sus vidas. Así que lenguas no es evidencia de esto, pero muchas personas quieren hablar en lenguas en público para que todos piensen cuán espirituales. Y el apóstol Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, ¿cuándo usa lenguas el apóstol Pablo? En su oración privada con el Señor. Cuando con el Espíritu bendecía o intercedía o oraba al Señor. Y el verso 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por eso él organiza esto, dice, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento, que no 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Esa es la parte que dice, no seáis niños en el modo de pensar. No traten de impresionar a nadie porque hablen lenguas o no hablen lenguas, esos son niñadas. Si hablan lenguas, qué bien. No tienes por qué publicarlo a todos ni hacer sentir mal a los que no lo hacen. Úsalo para edificación tuya y en tu vida personal con el Señor. Si anhelas ese don, ora. Si Dios te lo da, Dios sabe todas las cosas. Úsalo con sabiduría para edificación tuya. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Sed inocentes para el mal, pero maduros en vuestra manera de pensar, habla el apóstol acá. ¿Y cuándo se cometen estas niñadas en medio de pueblo cristiano? Cuando cada persona está diciendo, hermano, ¿ya lo bautizaron? Sí, ya me bautizaron. ¿Pero cómo lo bautizaron? ¿Lo bautizaron sumergiéndolo en agua o volteándolo para atrás? Echaron para atrás. Hermano, lo bautizaron mal. Tiene que bautizarse otra vez. Lo tienen que sumergir así. O lo contrario. Lo sumergieron así. No, así no se vale. Esas son cosas que no tienen ningún fundamento. Son inmadureces en medio de la vida cristiana. Es necesario que te bautices. Otros, hermano, ¿te bautizaron con bata blanca o en chores? ¿Qué tiene que ver eso? Pero tantas cosas así, puras niñerías se han puesto hoy, tanto énfasis en las arandelas, y hay congregaciones completamente preocupadas por las cosas exteriores y han descuidado la justicia, la misericordia, la verdad, la palabra de Dios, y gires en torno a la apariencia exterior, a los mandamientos de hombres. Por eso el apóstol Pablo escribe estas cosas. El verso 20 dice, el verso 21, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes. Lenguas sirvieron, como en el día de Pentecostés, para señal no a los creyentes, sino a aquellos que oían las cosas más sublimes de alabanzas a Dios, de parte de estas vidas fueron testimonio para ellos. Y también se ha presentado el caso que en reuniones de personas de diferentes países alguien habló por el Espíritu de Dios en la lengua de alguien presente ahí, y esa persona, si no era creyente, al final de la reunión vino y la mayoría de veces dijeron: yo quiero aceptar este Dios al cual tú alabaste en mi propia lengua, yo también quiero hacerlo así como tú lo hiciste. Y trató de hablar de nuevo con esa persona en ese idioma y no pudo hablar, porque en ese momento Dios usó específicamente eso para señal a un no creyente. Ha pasado muchas veces, puede que pase nuevamente. Aquí pues casi todos hablamos español, así que no hay ese problema. Pero el Señor puede usar aún este don para testimonio a otras personas. Lo usó en el día de Pentecostés. Dice aquí en el verso 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Profecía, hablar las cosas de Dios, enseñanza de la palabra de Dios, ¿es para quién? Para el creyente. Hay muchos lugares donde al creyente se le predica como estar frente a la peor congregación de pecadores. A veces les dicen: vosotros, hijos del diablo, y no hay ni un solo inconverso ahí. Y todos se miran y asustados, y ojalá que esté tronando y lloviendo como esta noche. Y al final del estudio: vengan aquí los que desean recibir al Señor. Y todos se miran de uno al otro y dice: pero yo pasé ya al frente. Pero sin embargo, van 100 veces que paso al frente. Yo tengo la convicción, yo mismo no sé si soy salvo o no. Vamos 100 veces al frente. Bueno, la enseñanza es para el creyente. Predicación es para el inconverso. Pero a veces también en la enseñanza va predicación del Evangelio cuando vamos sistemáticamente por toda la palabra de Dios. Y tanto habla al creyente como al incrédulo. Verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Al entrar aquí un inconverso y todos hablando en lenguas. Bueno, los que tenían ese don y los otros al mismo tiempo hablando en su idioma. Entra alguien y dice: bien me habían dicho que los llamaban locos, véanlos. Pues confirmo lo que son, locos. Eso es lo que está compartiendo aquí el apóstol. Que debe haber también orden en la iglesia. Aunque de todas maneras no nos preocupemos porque nos digan locos. De todas maneras, ellos son los que están al revés. Y los que estamos al derecho, ellos nos ven al revés. Por eso nos llaman muchas veces, están locos. Pero el todo es que digan que estemos locos mintiendo. Pero qué tal que digan locos diciendo la verdad. Generalmente uno se presenta a veces como evangélico y sabe que le dicen a uno: ah, usted es de esos que grita y se da golpes con la pared y se tira al piso y aullan y quién sabe qué más hacen. Y uno tiene que decirles: nosotros no somos de esos. Generalmente esa es la imagen que tiene el inconverso del creyente, y esa no es una buena imagen. Y posiblemente en Corinto estaba pasando lo mismo, entraba alguien inconverso y veía semejante desorden, y decía: claro, me dijeron que eran locos, pues ya no tienen que decirme lo más, vea semejantes locos. Porque no había orden, no había orden en la iglesia del Señor. Dice aquí en el verso siguiente, el verso 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Cuando él dice si todos profetizan, se entiende que cada uno tome turnos, como lo explica aquí. Dice: lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es convencido, ¿por qué? Por la palabra de Dios que lo convence, le muestra su corazón y en arrepentimiento dice, yo necesito ese Dios perdonador y salvador y puede venir a salvación. Entendió algo que el Señor quiso hablarle a esa persona. Verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, ni forma que dejara la lengua en la casa. Pero no está hablando a la lengua natural, pero al don de lenguas. Otro tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Todo. Hágase para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres. Vean, no todos, sino que tres, si es necesario que lo hagan. Y por turno, vemos que no es cierto que aquellos dicen cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, pasé tres días y tres noches hablando en lengua sin parar. Eso no es cierto. No es cierto, bíblicamente. O si no, Pablo no estaría diciendo, tomen turno. Tampoco es de Dios cuando alguien está enseñando y otro interrumpe hablando en lenguas por allá, porque Dios no se contradice. Dios es un Dios de orden y hace todo en orden y decentemente. Y si alguien dice, hermano, es que no puedo, entonces eso no es de Dios, porque el profeta tiene dominio sobre el Espíritu. Jamás el Espíritu Santo anula nuestra personalidad. Esto es conforme a las Escrituras. ¿Quién es el que anula nuestra personalidad? No Dios, Satanás. Satanás, cuando posee a una persona no creyente, él sí anula su personalidad. Puedes actuar completamente diferente, pero no el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno habla en lenguas, sea esto por dos o más tres y por turno, y uno interprete. Entonces el que tiene el don de interpretar esas lenguas angelicales o terrenales que Dios les dio, serían tres alabanzas de cada uno de los hermanos, porque habla a Dios el que habla en lenguas. Verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El orden que coloque el apóstol, en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios, adore a Dios en lenguas para sí mismo. Y háblele a él y edifícate tú mismo, si no hay quien interprete. Vea lo que dice el verso 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. La palabra juzgar aquí es examinen. Cojan la palabra y miren a ver si cada uno de lo que estos hombres hablaron es conforme a las sagradas escrituras. Probarlo todo. Retener lo bueno. Traigan su Biblia. Yo mismo les puedo estar enseñando falsas cosas. Traiga su Biblia. Márquela, anote, compare, estudie, examine. El apóstol nos comparte aquí estas cosas para poner orden en la iglesia. ¿Ustedes no creen que esto debía ser estudiado más frecuentemente en las iglesias cristianas hoy? Claro. Necesitan. Se necesita ese orden. Necesitamos quitar esa imagen de ser los que nos tiramos al piso, nos damos golpes con las paredes, nos subimos al cielo raso, nos tiramos, aullamos por un mejor nombre. No es justo tampoco que digan estas cosas, pero muchas veces las dicen escuchando los gritos y los lamentos y el desorden y las cosas que se hacen en las iglesias cristianas, no desórdenes más de eso, pero sí desórdenes en no tener un orden en el ejercicio de los dones espirituales. Y vemos aquí que el apóstol concluye diciendo, si no hay intérprete, calle, los profetas hablen, los demás examinen por la palabra, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. ¿Se da cuenta cómo Dios respeta las cosas? No es que hable allá y calle al otro, sino calle el primero y el otro hable. Nunca hay dos al tiempo hablando. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean animados, exhortados. La palabra exhortar va siempre aplicada hacia animar, dejar en un mejor estado espiritual a la persona antes. Mejor estado espiritual que antes que se le hubiera exhortado. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Marque este texto. Márquelo bien. Porque este texto dice que el espíritu de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Tú puedes hablar en lenguas cuando tú quieras y puedes callar cuando tú quieras callar también. Tú puedes hablar en el Señor cuando quieras y también puedes callar. Verso 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hoy ir a una congregación parece que fuera un Dios más de guerra, estandartes por todo lado, batallas, gritos de guerra. Es bueno que haya de pronto eso, pero en el momento oportuno, pero también no tornarlo como rutina. Yo no me opongo a las danzas, pero no siempre tienen que estar saltando a toda hora. Hay tiempo y momento y ocasión para todo. David lo hizo, pero no puede ser esto impuesto como una doctrina bíblica fundamental, porque debía estar en el libro de los Hechos, enseñado en los Evangelios por nuestro Señor Jesucristo, confirmado en las cartas paulinas o epístolas, o también en las epístolas pastorales o en el libro de Apocalipsis. No podemos hacer de un versículo una doctrina bíblica fundamental en la iglesia. Y en eso debemos siempre pensar, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. No malinterpreten este texto. ¿Qué estaba pasando en los tiempos del apóstol Pablo y especialmente allí en Corinto? La esposa sentada allí en ese extremo se distraía y el esposo sentado allí al otro lado, porque como los judíos siempre sentaban unos a un lado y otros al otro lado. Ni siquiera en el mismo recinto, sino en atrios diferentes. Las mujeres por allá donde no las vieran, ahí sí no las querían ver. Y después sí, cuando salían de ahí, ahí sí las querían tener al lado. Pero como surgía esta práctica, querían tenerlas separadas. Y de pronto la sección de mujeres decía, Fulgencio, Fulgencio, explíqueme lo que el apóstol Pablo dijo en los últimos 5 minutos porque me distraía aquí hablando con mi comadre. Bueno, no sé si habrían comadre. ¿Pero qué fue lo que dijo? Imagínense la una de allí gritando para allí. Luego la otra dice, allá, Aristóbulo. Aristóbulo, ¿qué fue lo que el apóstol quiso decir? Explíqueme. Y el pobre el apóstol, ¿pero qué es esto? Y de pronto la otra, Pármenas. Y por eso el apóstol tiene que poner también un orden en eso. Sería terrible que el uno al otro estuviera interrumpiendo, gritando y cada uno con una pregunta y todo. Por eso viene este texto, que tampoco es una doctrina bíblica fundamental. Es un texto para poner las cosas allí en orden, en la iglesia. Y dice aquí, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, no importa que lo consideren un menso completo, pregúntenle en la casa. algo ha de aprender. Pregúntele a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Nuevamente dice, es indecoroso que esté gritando. Y gritos para allí, preguntas para allí, es indecoroso que hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Aquí esta es una pregunta que hace el apóstol diciendo a los corintios que por favor entiendan que ellos también necesitan corrección. Ellos no son la crema y nata del cristianismo. A ellos les llegó el cristianismo y ellos deben corregir sus cosas, sus tradiciones y sus creencias y hablar y vivir ahora lo que está conforme a las Sagradas Escrituras y dejar lo demás. Si ellos estaban acostumbrados que cuando adoraban a sus ídolos, a Júpiter, a Marte, lo hacían flagelándose, gritando, saltando, batallando, ahora esas tradiciones debían ser quitadas y puestas ahora en reemplazo las cosas de Dios, como también a nosotros todas las tradiciones que no son bíblicas deben ser quitadas y ahora debe morar la palabra de Dios en lugar de esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí el apóstol usa gran sabiduría y dice, los sabios, los entendidos, los espirituales, los que son de Dios, sabrán que lo que yo les he escrito es de Dios y van a estar de acuerdo con lo que les he escrito. Los que no estén de acuerdo, ¿qué les dicen? No son espirituales. Dice el verso 38, mas el que ignora, ignore. Y aquel que no quiera hacer caso, pues que ignore. Así que hermanos, procurad profetizar, hablar la palabra de Dios y no impidáis el hablar en lengua. ¿Se dan cuenta? Como lo dije al principio, el apóstol nunca su intención fue no hablar en lenguas, que la gente no hablar en lenguas. Aquí concluye diciendo, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo. Quiero que lean ese verso conmigo, verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Y el que es espiritual y el que es de la iglesia del Señor entenderá todas estas cosas. Y el que quiere ignorar estas cosas, pues no es de Dios que las ignore, dice el apóstol. Pero hágase todo decentemente y con orden. Si se tuvieran en cuenta estas cosas, estaríamos menos preocupados cuando nos presentamos como evangélicos. Porque generalmente cuando nos presentamos como evangélicos tienen una completa imagen diferente a lo que es el siervo de Dios. Y cuando te presentas como misionero, ahí mismo empiezan a tocarse las manos y a ponerlas en el bolsillo porque piensan que ya les van a pedir plata. Cuando dices, soy cristiano, ay, este ya va a pedir la ofrenda. Por eso al dar, tú debes dar de corazón. Y no debes dar por ningún motivo que sea el dar por gratitud al Señor. Y si no quieres dar, no tienes que dar. Y si quieres venir a la congregación y no tiene ninguna obligación de tener que ofrendar hasta que solo Dios ponga en tu corazón el privilegio de hacerlo, hágalo con gratitud y alegremente. Y el que no quiera ofrendar, Katy va a abrir la cooperativa. Las damas abren la cooperativa. Puede hacerlo. Y el que no, Frutilandia está abierta y la panadería y Cocorico. Les vamos a cobrar los comerciales después del estudio. Vamos a orar.